mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cuando se rompe una familia o hay hermanos que de repente dejan de hablarse, con frecuencia lo que hay detrás es un testamento mal resuelto. Aunque la voluntad de quien lo otorga no sea esa, a veces es la consecuencia indeseada que puede producirse. Afortunadamente, tenemos la mejor herramienta para evitarlo. Se llama pacto sucesorio. Y en COPE Euskadi te contamos en qué consiste, cómo hacerlo y cuáles son sus ventajas. Sergio Ruiz, director de RASL Abogados y Asesores y especialista en Derecho Sucesorio. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, Susana, ¿qué tal?
Bueno, seguro que recuerdan los oyentes que la semana pasada nos quedamos con una gran duda abierta. Tú preguntabas al final de la sección, ¿se puede impugnar un testamento? Yo me quedé, te aseguro, con esa pregunta en el aire, así que vamos a intentar responderlo.
Muy bien. Vamos a ver, no, es que es una pregunta que se repite bastante, ¿no? Cuando vienen clientes al despacho, algunos, es verdad que entendían que el contenido del testamento iba a ser uno, ¿no? Y se encuentran con que el contenido es totalmente diferente, porque incluso ha habido una modificación de ese testamento en los últimos meses antes de fallecer la persona. Y esto, la verdad, que se repite bastante, es un patrón muy común, en el sentido de que, claro, lo decíamos el otro día, ¿no? Cuando una persona pierde las capacidades volitivas, es más influenciable, más manipulable, y claro, nos encontramos en casos en los cuales hay un cambio de testamento seguramente forzado, en el cual se dispone una serie de cláusulas a favor de unos herederos que, bueno, pues no se corresponden con los que, por ejemplo, estaban dispuestos en un testamento anterior. Ya. Y claro, aquí hay que ser muy objetivos, muy claros, ¿no?, con el cliente, y siempre digo lo mismo, es decir, claro, si no tenemos una prueba de que efectivamente esa capacidad volitiva estaba afectada de tal forma que lo que contiene el testamento no se corresponde con una situación de una persona que con coherencia hubiera dispuesto de esa forma, es muy difícil la impugnación. Claro. Entonces, aquí lo que decimos es que hay una serie de causas, ¿no?, que son, bueno, las generales, uh-huh, que son las que sí podríamos entender como motivos suficientes como para poder impugnar un testamento.
Que la respuesta sería sí, es posible impugnar un testamento, pero solo en determinados casos concretos, que son los que nos vas a enumerar.
Eso es, porque no simplemente es que el reparto dispuesto en esa disposición de voluntad, en ese testamento, no sea del agrado del heredero, sino que tenemos que ser muy objetivos, uh-huh, y tienen que concurrir una serie de causas, al menos, que podamos incardinar dentro de esos requisitos para poder atacar la declaración dispuesta en ese testamento, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona, lo que decía, ¿no?, cuando una persona no está en sus plenas facultades, lógicamente, claro, no comprende el alcance de lo que está disponiendo en ese, claro, en ese testamento. Por lo tanto, imagínate, ¿no?, un caso de una persona que tiene un cuadro médico importante, como puede ser una demencia severa, un Alzheimer en una fase más avanzada. Claro, decimos que no concurre un estado de lucidez que permita poder determinar que esa persona comprendía perfectamente el alcance de la voluntad dispuesta en el mismo, ¿no? Uh-huh. Cierto es que es lo que te estoy diciendo. Claro, si no tenemos una prueba médica rotunda,
pero hay que demostrarlo,
que nos diga. Claro, efectivamente. Entonces, claro, aquí entramos dentro de todo lo que es el ordenamiento de la preconstitución de pruebas tendentes a poder determinar que ese testamento es nulo de pleno derecho, ¿no? También imagínate, hay muchos casos en los cuales ya creamos un miedo insuperable en la persona, le influenciamos, le manipulamos, le coaccionamos, ¿no?, de tal forma, sí, que, claro, en ese sentido podemos llegar a forzar a una persona a poder modificar el testamento. Yo esto lo estoy viendo mucho en el despacho, porque
con coacciones, por lo tanto, o engaños.
Claro, porque una persona mayor, ¿no?, que lo que quiere es tranquilidad, y una persona le está un poco atormentando, ¿no? Y de alguna forma presionando para que modifique el testamento, pues al final es que es muy fácil que acuda a una notaría, por ejemplo, y que establezca a la carta una declaración de voluntad que favorece a unas personas en contra
de otras.
De ahí, claro, que siempre decimos lo mismo, Susana, que es el problema que tenemos con el tema de los testamentos y las interpretaciones, que nos lleva a ese conflicto que aquí, por suerte, tenemos herramientas como para poder
evitarlo,
¿no? Eso es. Y claro, es cuando yo siempre, ¿no?, pongo encima de la mesa y defiendo a ultranza la figura del pacto sucesorio, porque, claro, el poder sentar a todos los miembros de la familia en una mesa, el poderles explicar cuáles son las circunstancias que llevan a esa persona o personas a poder transmitir un patrimonio en vida, fíjate qué bonito es, ¿no?
Claro,
contárselo
sí,
a los hijos, sí, a las personas allegadas, para que entiendan las preocupaciones que puedan tener.
Vamos a hacerlo
y
así,
al final,
por sí, esto y por
sí,
esto, claro.
Eso es, eso es. Y claro, si alguien tiene que decir algo en contra o negativo, es en ese momento, para que luego no haya esos problemas que surgen, por ejemplo, con la apertura de un testamento, ¿no? De ahí que, claro, debemos enlazar el tema de la pregunta de si podemos impugnar un testamento con la pregunta ¿qué podemos hacer para evitarlo? ¿No?
Efectivamente.
O sea, que yo creo que igual es la clave, ¿no? Ahí está.
Es la clave. Entonces, y en lo que vamos insistiendo estas últimas semanas contigo. ¿Se puede evitar? ¿Es una consecuencia indeseada esta de los testamentos? Bueno, pues si tenemos herramientas para evitarlo, qué mejor, ¿no?
Eso es, porque el testamento puede ser válido en una fase prematura de la persona, ¿no? Pues, por ejemplo, para evitar situaciones trágicas que se puedan dar, ¿no? Como son accidentes, por ejemplo, de tráfico, que lo vivimos todos los días, ¿no? Pero realmente tenemos que ir más allá. Tenemos que olvidarnos de toda esa conflictividad que genera el mundo de las herencias, de los testamentos, porque el derecho tiene herramientas suficientes como para poder evitarlo. Entonces, ¿por qué no lo vamos a aprovechar, ¿no? De ahí que la figura del pacto sucesorio, la figura de la transmisión de patrimonio de presente, de futuro, dejando las cosas arregladas, ayudando a los nuestros, porque también cuando un padre, por ejemplo, otorga un pacto sucesorio, lo hace porque quiere ayudar al hijo o hijos, ¿no?
No,
entonces,
efectivamente.
Claro, ahí está.
Lo que saco de aquí en conclusión, Sergio, es lo importante que resulta hacer las cosas en vida. Y fíjate que ayer mismo salió la noticia de que las donaciones han subido en 2024 un 15%.
Sí, claro, porque yo creo, ¿no?, que al final toda la necesidad de vivienda que hay, toda la necesidad de poder ayudar a nuestros hijos, dimana de alguna forma, ¿no?, esa necesidad de abogar por un instrumento jurídico como es la donación. Pero fíjate que la donación, por ejemplo, de un inmueble puede dar muchos problemas fiscales, ¿vale?, que podemos solucionar a través del pacto sucesorio, que no olvidemos que se liquida por el impuesto de sucesiones, que tiene esa exención de padres a hijos de 400.000 euros. ¿Qué ocurre con las donaciones, Susana? Que las donaciones, por ejemplo, de un dinero en concreto, no suponen, de padres a hijos siempre hablando, no suponen más que el 1,5% del tipo impositivo del impuesto de donaciones. Pero las donaciones de un inmueble, de una vivienda, sí pueden estar muy condicionadas, porque para Hacienda puede ser considerado una venta y, por lo tanto, que genere un incremento de patrimonio en contra de las personas que donan esa vivienda. De ahí que hay que tener mucho cuidado cuando se decide donar una vivienda, y hay que consultar al abogado especializado para que de alguna forma estudie si hay otras posibilidades de otros instrumentos jurídicos, como por ejemplo el pacto sucesorio, que eviten esos problemas fiscales que puedan dar las donaciones, ¿no?
Oye, Sergio, la semana pasada inaugurábamos una microsección, abríamos la posibilidad a los oyentes de que nos pudieran dirigir sus preguntas, sus inquietudes, y déjame que recuerde el correo del programa al que pueden escribirnos. Es programas.vitoria@cope.es, programas.vitoria@cope.es. Así que, si te parece, vamos a resolver algunas de las dudas de los oyentes esta semana. Por ejemplo, una oyente nos dice: mi padre falleció y en su testamento dejó más bienes a uno de mis hermanos. ¿Puedo impugnarlo?
Bueno, vamos a ver. Si lo que pretende el oyente es impugnar un testamento, tiene que concurrir esas causas que estábamos comentando sí. antes, ¿de acuerdo? El hecho de dejar más bienes a uno de los hijos no supone un motivo de impugnación. ¿Por qué? Porque, claro, en Euskadi lo que tenemos, y a través del derecho civil vasco, lo que tenemos es una legítima colectiva, ¿de acuerdo? No es una legítima estricta como la que conocíamos de antes. Uh-huh. De tal forma que no todos los hijos tienen por qué recibir algo, ¿de acuerdo? En la herencia, sino que puede, el padre o la madre puede elegir qué bienes puedan ir a cada uno de los hijos, aún siendo de una forma diferente. Y es más, puede también decidir que alguno de los hijos quede apartado, que no reciba absolutamente nada de la herencia el día de mañana. O sea, claro, fíjate lo que estamos hablando,
eso. Sí, sí, sí.
Eso es legal. Pero, ¿por qué? Habría que decirle al oyente, ¿no? ¿Por qué no podemos plantearnos, ¿no?, aquí el encaje del pacto sucesorio para entender cuáles son las circunstancias personales y familiares, bueno, pues de la familia, y entender de qué forma quiere, por ejemplo, ayudar o beneficiar a alguno de los hijos para que el resto puedan entender cuáles son los motivos que concurren y no encontrarse el día de mañana con un testamento que va a ser muy difícil de interpretar, Susana, y que seguramente y a la postre dé muchísimos problemas y genere conflictos entre los hermanos.
Hablando del pacto sucesorio, déjame que te plantee una última cuestión que también nos dirige un oyente, Sergio. ¿Un pacto sucesorio es válido en toda España o solo en algunas comunidades como la nuestra?
No, eso es muy importante, ¿eh? No es aplicable a todo el territorio nacional, ¿eh? Es aplicable a una serie de comunidades autónomas y cada una con sus particularidades. Por ejemplo, estamos hablando de que Galicia, Navarra, Cataluña, Baleares, Aragón y nosotros, en todo el País Vasco, tienen esa particularidad de poder disponer y de transmitir bienes en vida, ¿vale? Pero no de igual forma. Ahora bien, ahí eso hay que enlazarlo con lo que estábamos hablando del tema fiscal, que también tiene sus connotaciones dependiendo de qué comunidad autónoma hablemos. En el resto de las comunidades autónomas, claro, no puede aplicarse esa transmisión de bienes y solamente se pueden hacer a través de la donación. De ahí la noticia que estábamos comentando anteriormente.
Pues si te parece, Sergio, vamos a dejar abierto un asunto para el próximo programa, que lo abordaremos en primer lugar. ¿Qué pasa si un heredero no quiere aceptar la herencia? Porque cada vez más personas, escuchamos, leemos, que están renunciando a las herencias. Si te parece, la semana que viene nos lo explicas todo.
Muy bien, pues hasta la próxima semana, Susana.
Gracias, Sergio Ruiz, director de RASL Abogados y Asesores. Te espero el próximo programa.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Pasan 20 minutos de la una de la tarde. En el barrio de Salburúa, en Vitoria, intentan recuperarse y volver a la normalidad tras el susto que se llevaron ayer a última hora de la tarde. Y es que se produjo un aparatoso incendio que venía provocado por una explosión de gas que afectó aproximadamente a unos 4.000 vecinos. Todos se quedaron sin suministro eléctrico durante horas y algunos les pilló incluso atrapados en ascensores. Poco más tarde, a eso de las 11:30, se consiguió ya recuperar el suministro en los hogares, pero es que hoy, a la luz del día, la situación parece que es más complicada, peor de lo que parecía inicialmente. Desde el ayuntamiento se está evaluando, se está analizando qué es lo que ocurrió y desde el barrio de Salburúa acaba de llegar nuestra compañera Elisa López. Hola, Eli, bienvenida.
Hola, muy buenas.
¿Qué te has encontrado?
Pues sí, vengo efectivamente de Salburúa, de la rotonda en la confluencia del Paseo de la Ilíada y la calle Antonio Amat, que va a quedar cortada al tráfico, porque la fuga de gas, como dice Susana, que comenzó pasadas las 8:30 de la tarde, fue muy grave. Aunque los bomberos llegaron rápido, había que cerrar varias válvulas de la tubería y las llamas de varios metros se prolongaron hasta casi las 10 de la noche. Entonces, todo ese gas ardiendo durante tanto tiempo es lo que ha provocado unos daños muy importantes. Las imágenes se han viralizado, las puedes ver en nuestra web. Hasta el lugar donde se apreciaba todo quemado, bajo el puente que cruza la rotonda, se ha desplazado también la teniente de alcaldesa de Vitoria, Beatriz Artolazábal, quien no descarta que haya que tirar incluso el puente. Los técnicos han estado revisando esta mañana los daños y están a la espera en el Departamento de Movilidad de ese informe exhaustivo que determina las actuaciones a seguir para garantizar sobre todo la seguridad. Entre tanto, y sin edie, sin fecha de finalización, se va a cortar, como decimos, el tráfico por uno de los pasos de esa rotonda. Habrá varios bypass, teniendo en cuenta además que al lado hay un colegio, el R. Cabarri, donde, por cierto, aún no han podido restablecer el suministro de gas.
Fue un incendio grave. El calor que soportó la estructura ha sido muy importante y, por tanto, los daños materiales son importantes. En este momento estamos a la espera de que desde bomberos se haga un informe exhaustivo. Si hay que tirarlo o hay que simplemente con un arreglo, bueno, veremos. Lo que sí que vamos a hacer es cortar el tráfico en esta zona de la ciudad.
La pregunta que nos hemos hecho todos es, ¿ha sido un accidente o algo intencionado? Bueno, todas las hipótesis están abiertas, explica el edil de seguridad César Fernández de Landa.
Está investigando todo y están abiertas todas las hipótesis. Se está investigando al respecto y no se sabe. Evidentemente ahí había una tubería de gas bajo el forjado del puente y ahí es donde se produjo el fuego, donde se produjo la fuga y donde hubo el incidente. Yo, por otro lado, pues congratularme igualmente de que no haya habido daños personales, porque fue un incendio, una fuga muy grave. La tubería era de diámetro 160.
Efectivamente, fue un incendio muy grave, muy aparatoso. Como decía, hay que felicitarse porque no haya habido heridos.
Sí, sí, ya lo creo.
Y las llamas alcanzaron la altura de un tercer piso. Hay un edificio de viviendas al lado que parece un milagro, pues que no haya sufrido ningún tipo de daño, ni siquiera material. Muy cerquita vive Víctor, un vecino de la zona, y explicaba a COPE que él y su mujer tragaron humo.
Y lo que sí tardó mucho es en apagarse el fuego. Muchas llaves de cierre de gas, mucho había gas, y que no era una válvula solo, es que tenían que cerrar más.
¿Llegaron
ardiendo
a oler a humo?
Sí, a humo e incluso humo en la garganta. Yo estaba muy tranquilo, mi mujer sí que estaba nerviosa. Y hubo una chica que venía por aquí, total que venía con el teléfono y llorando. Lo que no entiendo es cómo pueden ocurrir estas cosas.
Bueno, pues no se explica cómo algo así puede ocurrir. En eso trabaja la policía, en esclarecer las causas. Y hemos comprobado, bueno, pues que en general el vecindario estaba tranquilo, aunque quien más que quien menos, su buen susto,
susto
se llevó. Sobre todo los de los ascensores también, me imagino.
Imagínate, susto y qué mal rato, porque se te hace muy largo tanto tiempo encerrado en un ascensor. Gracias, Eli.
A vosotros.
Vecinos asustados, vecinos no sé si preocupados, me imagino que también esta mañana en el día después. Agustín Plaza es el presidente de la Asociación de Vecinos de Salburúa. Hola, Agustín.
Hola, buenos días.
Bueno, tú has estado esta mañana en esa visita que habéis hecho con el ayuntamiento. Claro, fíjate que nos contaba ahora mismo mi compañera Eli, había un edificio, de hecho, muy cercano. Y menos mal, estaba pensando cuando le oía hablar de que olieron humo, menos mal que todavía no habían comenzado las rachas fuertes de viento que sí tuvimos por la noche.
Eso es. Bueno, date cuenta que el edificio estaba a 20 metros aproximadamente. Entonces podía haber pasado una catástrofe. Menos mal que, bueno, duró hora y cuarto, no ha afectado a nadie. De momento no ha habido ningún herido, ni ha habido ningún asunto personal. Pues eso ya es positivo, pero podía haber cogido cualquier cosa, ¿no? Porque la verdad, las llamas eran muy altas, estaban a nivel de las farolas. Entonces, fueron muy fuertes durante más o menos hora y cuarto.
Bueno, esa es la mejor de las noticias, el que no haya habido ni afectada ninguna persona y no hayamos tenido hoy que lamentar absolutamente nada más allá de los daños materiales.
Eso es, así es. De hecho, ya se ha restablecido la luz al poco tiempo, también el gas, solo falta la Ikastola, la Recabarri, que tienen que restablecer el gas, pero vamos, ahora está todo con normalidad. Hemos estado visitando la zona, parece ser que el puente está afectado, porque claro, estuvo mucho tiempo en fuego y eso al final pues tiene sus afecciones hacia el puente. Entonces han ido los técnicos del ayuntamiento y hay que esperar porque igual posiblemente haya que incluso derribarlo el puente. Uh-huh. Porque está bastante afectado. Luego también el centro de transformación pues bajó al 50%, claro, se quedó toda la zona sin luz y sin gas. ¿Sí?
La única luz que ahí se veía anoche era la del fuego, la del incendio.
Eso es. Entonces, bueno, hay que esperar a ver un poco cómo las investigaciones que están haciendo, a ver cuáles han sido las causas, y realmente lo que hay que hacer es pues prevenir, para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado, cuáles han sido las causas más fundamentales, y en ese sentido, pues tomar medidas, ¿no?, de prevención para que eso no vuelva a ocurrir.
Claro, ¿qué te han contado los vecinos, Agustín, que tú has estado charlando con ellos?
Sí, pues bueno, que en principio se asustaron mucho, claro, vieron una llama tan alta y mucha gente pues se asustó, sobre todo la gente que tenía niños y tal. Entonces, bueno, luego ya se han tranquilizado, pero al principio fue un choque muy fuerte, ¿eh?
Pero bueno, sí, un susto,
la cosa ya se ha normalizado. Sí.
Además, los bomberos...
¿eh? Estuve yo más o menos a 300 metros, 200, y daba miedo acercarse.
O sea, los bomberos llegaron enseguida, eso sí, fue una actuación muy rápida y para contener el fuego, para evitar que se propagase, hicieron una especie de cortina de agua, ¿no?, que mantuvieron todo el tiempo.
Sí, un también de cortina para que no se extendiese. Sí, fue la actuación de los bomberos fue efectiva, la verdad. Hay que agradecer su trabajo y su esfuerzo, pero vamos, al final vamos a esperar a ver un poco qué es lo que ha pasado y luego pues habrá que tomar medidas para que podría haber ocurrido algo muy grave, ¿eh? Porque date cuenta que a 20 metros un edificio pues hubiera sido una situación de lamentar. Entonces, entonces es que no haya ocurrido nada, pero sí tenemos que aprender y valorar lo que ha pasado y tomar medidas pues para que en el futuro no vuelva a ocurrir otro incendio de ese tamaño.
No, eso está claro, y es en lo que está el ayuntamiento, que a esta hora todavía no descarta nada, está todas las hipótesis abiertas para esclarecer qué pudo ocurrir, qué pudo fallar, qué pasó ahí para explicar ese incendio y esa explosión de gas que está detrás.
Eso le pregunto yo al ayuntamiento, eso me ha dicho, que todavía no hay nada concreto, que están en un periodo de investigación y que hay que esperar. Pues eso, bueno, ya veremos a ver.
Pues eso es lo que nos toca a todos. De momento esperar y hoy, como decimos, tratar de ya recuperarse del susto y volver a la normalidad. Tenemos mucho ruido, Agustín Plaza, sí, así que lo vamos a dejar aquí.
Perdona. Vale, gracias, ¿eh? Bueno,
hasta luego. Así llegamos a la una y media, vaya semanas, lo voy a decir en plural, que llevamos de incendios, aunque afortunadamente este de Vitoria no ha causado daños personales.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Comenzamos aquí, como cada miércoles a esta hora, el espacio que dedicamos a las huellas ecosociales, a conocer huellas de distintas asociaciones aquí en COPE Euskadi. Hace un par de días se celebró el Día contra la Transfobia, la Homofobia y la Bifobia, una jornada que sirve para denunciar la discriminación y los abusos que todavía se siguen produciendo y que sufren en nuestra sociedad personas homosexuales, transexuales y bisexuales. Saben que
siempre contamos con la colaboración en este espacio de Guipúzcoa Kutxa Solidario, de Kutxa Fundazioa. Y con nosotros está ya Elena Rosales. Hola, Elena. ¿Qué tal? Eguerdion, buenas tardes ya. ¿Cómo corre el reloj?
Bueno, sí, la verdad es que a partir de la una, si comiéramos como los franceses, estaríamos ya en buenas tardes, pero bueno, que estamos en ese momento que todavía no sabemos si es de tarde o de mañana. Y sí, sí, Susana, hoy tenemos con nosotros a una asociación pues bueno, pues que nos va a ayudar un poco también a centrar que estamos en un momento en el que en ese ímpetu, ¿no?, de la celebración o ser padres, de lo que significa ser padres, el tener un menor al cual pues ves que no está siendo feliz, ¿no?, en ese momento, sí, digamos, de esa insatisfacción, y enfocar eso desde ser adultos e intentar que nuestros hijos e hijas puedan salir adelante. Y yo creo que, bueno, vamos a presentar a nuestro invitado en este caso.
Eso que es Ander, me parece, uno de los portavoces, ¿no?
Él es un padre de... Bueno, él es Ander de Lasa, que es un aitá, un padre de la asociación Naizen. Uh-huh. Y que, bueno, pues que no sé si tenemos un pequeño problema para conectar, que se va a conectar en un momento, y le vamos a dar paso para que un poco hablar desde su experiencia, ¿no?, desde la realidad de ser padre y encontrarse en una situación en la cual tener que buscar un recurso que les ayude a ayudar, en este caso, a un hijo suyo, ¿no?
Sí, porque la asociación Naizen precisamente lo que hace es agrupar a las familias de menores transexuales. Uh-huh. Ander, creo que ya te podemos escuchar. Bienvenido.
Gracias.
Hola, Ander. Bien, ¿verdad? Sí, te escuchamos perfectamente. Sí. Nos decía Elena hace un momento que tú perteneces a la asociación, que era una asociación que tiene ¿cuántos años de existencia, Ander?
Pues 10 años, hemos celebrado los 10 años hace nada, el 8 de marzo hicimos 10 años.
Uh-huh. Recién cumplidos. Sí.
Eso es. Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Dice ya, pero es un camino muy corto, 10 años de existencia. Eso quiere decir que había una realidad que no estaba siendo visibilizada ni atendida, y que me imagino que las primeras familias que se vieran en esa situación se encontrarían muy solas. Han tenido que hacer un camino, emprender un camino en solitario, ¿no? Ser pioneras.
Claro, esto, bueno, hace 10 años 8 familias crearon la asociación, actualmente somos 350 familias, y bueno, yo entré hace 5 años, y bueno, pues el hecho de que en su momento ciertas familias se organizaran para poder dar a conocer esta realidad, que en aquella época no es que no se conociera, sino que solemos decir que era impensable, ¿no? Que hace 10 años la gente no era consciente ni de que las infancias y las adolescencias trans existían. Entonces, pues bueno, de esta manera, para todas las familias que nos fuimos adhiriendo en la posteridad, pues permitiros saber a dónde acudir en el momento que identificamos que nuestros hijos o nuestras hijas estaban en situación de transexualidad, saber a dónde ir, buscando un poco ese asesoramiento desde un punto de vista más experto, ¿no?, de lo que hasta entonces podíamos encontrar.
Claro, porque yo me imagino, Ander, que las familias lo que más tendrán serán dudas al respecto, ¿no? Y sobre todo porque ellos querrán ayudar a sus hijos, a sus hijas, y no sabrán muy bien cómo hacerlo.
Claro, lo que surge en un primer momento siempre son dudas, ¿no? De cómo puedo saber yo si mi hijo, que yo pienso que tengo una hija, pero mi hijo me dice que es mi hijo, ¿no? ¿Cómo puedo saber yo si eso es así o no? Pues la realidad es que eso lo sabe uno mismo, y el resto pues no podemos ni cambiarlo ni tanto si queremos que sea de una manera o si queremos que sea de otra. Entonces surgen dudas de que si no es, bueno, pues en realidad ellos marcan el camino, y nosotros lo que hemos aprendido es que tenemos que acompañarles en todo el proceso, como con el resto de los niños y niñas de su edad. Entonces, pues bueno, es un camino en un principio lleno de miedos, ¿no? Por esa parte desconocida de cómo será su vida en ese sentido. Y luego la realidad es que si el apoyo, o sea, si el acompañamiento y el apoyo pues se hace de una manera correcta, pues estamos viendo es que bueno, que tienen unas infancias como las del resto de sus iguales, donde bueno, pues pueden vivir con tranquilidad y bueno, y con unos grados de felicidad equiparables a los del resto de sus iguales, con lo cual pues bueno, pues gracias a todo ese trabajo que he ido haciendo en este tiempo, pues a día de hoy bueno, podemos decir que las infancias se están viviendo de una manera mucho más tranquilas, por decir así, sí, y felices más de lo que hace 10 años, por ejemplo, teníamos. Entonces, pues bueno, esto es un poco la vivencia, pues, yo creo, de casi todos.
Igual, Ander, esa información veraz, ¿no? La importancia bueno, igual que con el resto de niños y niñas cuando llegan a nuestra casa, de alguna manera hay veces que los procesos hay que entenderlos, a veces no se ajustan a lo normativo, ni se ajustan a lo que esperas, pero bueno, que también hay que asumir ese tipo de situaciones y ese acompañamiento, ¿no? ¿En qué estáis trabajando actualmente? Porque ya lleváis 10 años. En este momento, ¿en qué cosas son las que desde la asociación tenéis en marcha?
Pues mira, en la asociación hay cuatro pilares, podríamos decir, fundamentales, donde trabajamos, por un lado, en la formación, asesoramiento y apoyo a todas las familias que conformamos NAISEN, ¿no? Pues porque al final, para poder acompañar cualquier realidad, lo más importante es poder entenderla, ¿no? Y saber de lo que estamos hablando. Entonces, esa sería una parte. Hacemos pues encuentros de familias, reuniones mensuales con diferentes familias que necesitan pues un poco compartir sus experiencias con el resto de otros padres y madres que han pasado por lo mismo, etcétera, etcétera. Esa sería una parte. Luego lo que nos dedicamos es a la visibilidad en términos generales en la sociedad y a la vez con más colaboración también por parte de las instituciones para poder llegar pues a muchos sectores como pueden ser la educación, sanidad, bueno, todos los sectores en definitiva de la sociedad en los que consideramos que tiene que haber una visibilidad, ¿no?, de esta realidad. Y que si no se habla de ella y no se ve como un hecho más de diversidad, que es lo que es, pues muchas veces no se conocerá. Luego, pues en este sentido también lo que hacemos son muchas formaciones para diferentes tipos de colectivos, relacionados pues eso con educación, incluso con el deporte, con muchos colectivos, precisamente por este motivo también. Y bueno, lo que hacemos también es luchar por la defensa de los derechos de nuestros hijos e hijas para que tengan los mismos derechos, ni más ni menos, que el resto de chicos y chicas. Entonces, vamos un poco en esa línea. Siempre lo que buscamos es todo lo que hacemos, lo hacemos desde el conocimiento y desde el amor. Es decir, no buscamos entrar en confrontación. Cuando todos sabemos que a día de hoy pues pueden haber discursos a lo mejor provocados por ese desconocimiento, ¿no? Que pueden estar hiriendo la sensibilidad pues de las familias o de las propias niños y niñas, ¿no? Entonces, bueno, intentamos difundir ese conocimiento pues para que una vez que se conoce la realidad, difícilmente se pueda asociar, no sé, a una ideología, a un deseo, a una voluntad, a algo que muchas veces se asocia como si fuera algo político, por decir así, o ideológico, ¿no? Cuando nada tiene que ver con la realidad. En la asociación tenemos, bueno, gente de todo tipo actualmente.
Ander, hablabas de...
¿Qué te iba a decir, Ander? ¿No? Digamos, uno de los puntos importantes, en el fondo lo que buscáis es, como todos los padres y madres del mundo, es el bienestar de vuestros hijos y hijas. Con lo cual, en esa búsqueda, porque muchas veces estos procesos está cambiando la sociedad, pero también ha llevado a menores a intentar, digamos, buscar una salida, digamos, que que les excluya, ¿no? o que les aboca un poco a situaciones, digamos, emocionales muy duras, pues de bullying en el cole, de situaciones muy muy difíciles de manejar siendo pequeño, ¿no? Y cuando ya eres mayor, pues aprendes a manejar este tipo de cosas, pero cuando eres un cachorro, pues de alguna manera todavía ese tipo de cosas pues hacen un dolor importante. Y yo creo que también el hecho de generar espacios seguros en el entorno de ese niño o niña, pues de alguna manera también son importantes, ¿no?, desde la asociación.
Sí, lo que buscamos es, al final, que los niños y niñas tengan también herramientas, ¿no?, para hacer su día a día. Bueno, lo que cualquier padre y madre busca en términos generales para sus hijos e hijas, pero es cierto que también tenemos en las diferentes provincias grupos con profesionales que, bueno, que se puedan hacer dinámicas para aquellos que a lo mejor tengan más dificultades por determinados procesos en los que estén pasando, dependiendo cada uno en cómo tienen las vivencias, ¿no?, de cada uno, pues lo que se hacen también son grupos para poder ir trabajando esas cosas que a lo mejor en algunos momentos pues no se están dando, pero que a lo mejor en el futuro, si se trabajan previamente, pues adquieren recursos para poder manejarlos de una manera más satisfactoria en ese sentido. Entonces, sí que es cierto que la creación de esos espacios seguros es fundamental, y ya no solo en el ámbito de la asociación, sino lo que pretendemos es que la sociedad, ¿no?, sea un espacio cada vez más seguro para todos nuestros hijos e hijas. Precisamente, a raíz de esto que estamos comentando, no sé si estáis en, si tenéis conocimiento o no, el día 5 y 6 de mayo celebramos el primer congreso internacional relacionado con infancias y juventudes transexuales. Tenemos participación de ponentes de muchísima experiencia en este sentido de toda Europa y también a nivel nacional en todo el estado. Entonces, está muy enfocado precisamente a conocer la realidad, ¿no?, desde también las evidencias científicas que hay al respecto, y como se comenta antes, saliendo un poco de esa parte asociada a una ideología o a algo político, que es algo que va mucho más allá de todo esto. Entonces, lo que buscamos es transmitir ese conocimiento de una manera muy profesional, y para que cualquiera, desde todos los diferentes ámbitos, pueda conocer de primera mano pues experiencias tanto de familias, de profesionales que llevan muchos años trabajando esta temática, de las propias personas, ¿no?, de adolescentes, etcétera, que cuentan sus propias vivencias. Y bueno, pues es un congreso donde se propicia mucho el debate, el diálogo entre diferentes expertos en la materia, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí os animo también a que le echéis un vistazo y que que os animéis es el 5 y 6 de mayo en Bilbao. Y bueno, ya os digo que es el primer congreso internacional que se hace sobre una temática muy desconocida y donde ya tenemos gente apuntada de diferentes países europeos, con lo cual, bueno, pues esperamos que esto sea un paso también importante en toda esta visibilización y sobre todo en esta transmisión de ese conocimiento que estamos buscando.
Ander, decías antes que vosotros proporcionáis a las familias una red de apoyo emocional. A nosotros también nos gusta considerar a nuestra audiencia una red de apoyo de las distintas realidades que vamos conociendo aquí semana tras semana. Uh-huh. Así que, ¿en qué puede ayudaros o qué pueden hacer las personas que nos puedan estar escuchando al otro lado de la radio?
Pues mira, yo creo que una vez que hagan un esfuerzo, ¿no?, en aquella, todos a día de hoy sí que la transexualidad se oye, ¿no?, la palabra transexualidad, pero muchas veces no se profundiza demasiado en ese concepto. Es decir, nos quedamos un poco con los titulares que muchas veces erróneamente vemos o bien a través de las redes o bien, en diferentes ámbitos en los que nos pueda llegar, ¿no?, o en la propia calle. Entonces, sí que sería importante que profundicen un poco más, que hagan un esfuerzo por conocer historias de verdad, ¿no? Si se meten, por ejemplo, en nuestra página web, pueden ver, tienen toda la información que quieran para poder conocer muchísimas historias desde un punto de vista más práctico y también desde una parte más científica, por decir así. Porque lo que sí que entendemos es que si cuando hay conocimiento es imposible que haya odio como tal, porque al final el miedo es lo que nos genera que a veces pueda haber gente, ¿no? Que el miedo a lo desconocido, en definitiva. Entonces, bueno, la experiencia es que cuando uno profundiza y conoce de primera mano esta realidad, pues es que es imposible no empatizar porque no es un hecho más de diversidad. Vendría a ser como ser zurdo o diestro, pues la transexualidad es un hecho más y no puedes, no sé, ni estar en contra ni en favor porque es un hecho.
Porque es así.
Porque es un hecho más. Entonces, pues bueno, yo animaría a la gente a que haga ese pequeño, bueno, esfuerzo, entre comillas, de profundizar un poco más para poder tener una sociedad más, bueno, más justa para todos.
Pues ha sido un placer escucharte. Te voy a dar las gracias, Ander, uno de los AITAS, miembros de Naizen. ¿Quieres decir algo más?
Pues nada, que muchas gracias a vosotros y vosotras por darnos voz y que nada, que lo he dicho, aquí estaremos para cualquiera que quiera ampliar su conocimiento a su disposición.
Gracias.
Nada, es que ricasco.
Gracias a vosotras. Es que ricasco. Vale.
Elena, nos quedamos casi sin tiempo para lo que tengas anotado en la agenda ecosocial, casi en plan telegrama.
Vale, pues telegrama, que tenemos una comida solidaria en Fuenterrabía en la sociedad Clink a favor de Acabe, que se puede disfrutar y ayudar a una asociación a la vez, que tenemos un webinar sobre la discriminación por motivos de género y racial que podemos hacer por internet para este sábado y que el domingo, jugando, digamos, en esos barrios que generan tanta vida y que hacen que nos conozcamos tanto, se celebra la 28 marcha contra el racismo y la xenofobia, en este caso en el barrio de Trincherpe de San Sebastián, y que esos barrios, esa vida, el conocernos cuando vemos a las otras personas y sabemos quiénes son, es una vacuna contra todo el racismo y contra toda la discriminación, y animar a la gente a que se puedan acercar a este tipo de manifestaciones también, ¿no? Que nos hacen reconocer al otro en una persona a la que podemos echar un cable.
Y todo seguro en vuestra página web. Elena Rosales Martín, miembro del equipo de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa, de Kutxa Fundación, mil esker.
Bai, zuri, eskarrik asko.
Agur. Alcanzamos prácticamente las 2:50 de la tarde. Seguimos.
Buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Seguro que te has dado cuenta, y te estoy hablando de los huevos, que están por las nubes. Cualquiera que haya pasado recientemente por el mercado ha constatado el precio disparado de este producto básico en nuestra cesta de la compra. La crisis del huevo en Estados Unidos, causada por la gripe aviar y que ha provocado escasez de este alimento, ha llegado hasta nosotros en forma de encarecimiento. El precio se ha incrementado en el último mes un 25%, según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía Cope. La OCU señala que aunque el precio en origen ha subido, no hay una justificación clara para esta escalada de precios, por lo que podría haber un componente especulativo detrás. Sea como fuere, vamos a salir de dudas. Así que nos dirigimos a comprar huevos a un puesto especializado en el mercado de la Ribera de Bilbao, uno de los más importantes de España. Allí tienen su huevería desde 1960, Tomás y Lucy. Ahora su hijo Cherra les toma el relevo. Buenas tardes, Cherra.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Susana?
¿A cómo están hoy los huevos? ¿Cuánto cuesta una docena?
Hay muchos tamaños. Sí. Pero bueno, digamos que por término medio, que es el tamaño grande, la L, pues a precio de venta público en el mercado a 2,75.
A 2,75 la docena de huevos L, que es el tamaño preferido, el tamaño medio preferido por los hogares, ¿no?
Efectivamente, eso es. Luego tienes tamaños más grandes y tamaños más pequeños, pero bueno, ese es el tamaño, digamos, que la gente consume más. Es un tamaño bueno y, bueno, es el que la gente más consume.
Cherra, tú que lo sabes seguro, ¿está justificada la subida? ¿Nos puedes explicar a qué se debe?
Bueno, pues como tú has dicho bien, pues el tema de la gripe aviar en Estados Unidos, pues indirectamente pues ha influido. Se está exportando mucho huevo desde allí. Los precios que pagan allí no son los precios que se pagan aquí.
Claro.
Son más altos y, bueno, pues eso, pues blanco y en botella, pues es lo que nos quiere decir. No quiere decir que sea ese el único factor. También hay que ver que el consumo de huevo estos últimos años, pues se ha disparado. Digamos que el huevo, pues está de moda. Ahora mismo, pues sí. Las dietas alternativas... todas llevan huevo, la gente ahora hace mucho deporte y desayuna huevo, los médicos pues ya no te dicen que el huevo tiene colesterol, sino que es la mejor proteína que el cuerpo asimila. Entonces, pues bueno, pues la gente pues se tira a un producto que es natural, es muy buena proteína, se sintetiza muy bien en el cuerpo. Y bueno, y el precio, aunque ha subido, pues bueno, pues vamos a poner que una media de 3 euros una docena de huevos, pues bueno, pues es un producto que todavía, gracias a Dios, pues se puede consumir.
Bueno, has dicho bien, de momento, porque sí. Hay voces que dicen que va a seguir subiendo. No sé si los huevos que vendéis vosotros, ¿de dónde vienen? ¿De granjas próximas?
Sí, de granjas. Yo tengo varios proveedores. Sí. Pues bueno, y a mí me viene huevo de Lezama, granja de Peyá, de Euskaber, que es una cooperativa. Luego tengo también alguna granja, pues una granja que llevamos mucho tiempo con ella, que es una granja en Briviesca, en Burgos. Uh-huh. Y alguna más que no me quiero dejar. Compro huevo campero en Azpeitia, que voy a por ellos desde hace 25 años. Bueno, pues se vende mucho huevo y yo, bueno, pues... tengo varios proveedores, sí, pero bueno, proveedores cercanos, sí.
¿Y qué os dicen los proveedores? Porque también hay que tener en cuenta que venimos de un momento, hace 3 años, cuando comenzó la crisis de Ucrania, yo creo que ese fue un punto de inflexión que marcó el inicio de una subida. Subieron también los precios de la energía, de producirlo, por tanto, el grano, el pienso, es decir, que ahí hubo un incremento que se ha mantenido más o menos estable y que ahora, de repente, con ese crecimiento de la demanda de la que me hablabas, tanto interna como externa, podía explicar esa subida. Pero, ¿qué os dicen los proveedores?
Bueno, pues muchos... esto es una cadena, ¿no? Al final, al dispararse el tema del consumo, muchos granjeros tienen que comprar... Y cuando tiene que comprar fuera de su granja, pues el huevo se encarece mucho. Eso también hace que se encarezca también el producto. Luego también es cierto que ahora pues la normativa dentro de de 2 o 3 años va a exigir a las granjas que sean todas, todas las gallinas estén sin jaula, digas que estén en el suelo. Ahora ya varios supermercados ya venden ese producto, y lo que es cierto que esas gallinas que están en el suelo pues ponen menos, entre un 15 y un 20% menos de producción, que eso también pues también hace que, claro, que haya menos huevo, y también eso también es un factor a mirar, claro, por el tema por el que se ha encarecido el producto. Pero bueno, hay productores que, bueno, pues tampoco sabemos cuánto se exporta. Yo, en principio, no te podría decir. Lo que sé es que sí que salen trailers, se venden por trailers y por barcos, y se está exportando mucho, no solamente a Estados Unidos, sino también hay gripe aviar en el norte de Europa, que también es un consumidor importante, que también paga más alto que lo que se paga aquí en España. Y bueno, pues...
No, y eso está clarísimo. Si aquí los vendemos a 2 fueras, ¿te los compran a 6? Pues...
Exactamente. Pues eso es una regla matemática muy sencilla. Pero lo que está claro, yo y sigo opinando, perdona, es que me gustaría que la gente se diera cuenta de que el huevo es un producto espectacular. Yo no conozco a nadie que no le guste. Y todavía creo que es un producto que aquí todavía se puede comprar. Y yo entiendo que al principio una subida de 30 a 40 céntimos, pues bueno, pues al final es impactante. Pero bueno, es que todo ha subido. ¿Qué no ha subido? Yo cuando voy a donde mis clientes, claro, al final te tuercen un poquito así el morro, pero claro, es que también ha subido el café, ha subido el jamón, ha subido la carne... Todo ha subido. Entonces, pues bueno.
Ya sé que no tendrás una bola de cristal, pero ¿va a seguir subiendo?
Pues efectivamente, no tengo una bola de cristal. No me aventuro a decirte nada, porque luego todo dependerá de cómo se arregle, de cómo esté la situación fuera, ¿no? Porque, España... Sí, perdona. España es un producto, o sea, es un país que tiene huevos. Es un país con huevos. Lo que pasa que, bueno, pues depende cómo estructuren los demás países sus granjas y tengan que importar menos, pues yo creo que ahí va a estar la clave. Yo creo que ya es una subida suficientemente importante para que pararía. Pero
de,
no
momento,
tengo la bola de cristal.
De momento, Cherra, aquí no tenemos gripe aviar.
Sí, bueno, también hay gripe aviar.
¿También tenemos? Creí que no teníamos.
Sí, a ver, bueno, no es que haya una gripe aviar, pero no, a ver, no es que... No hay, gripe aviar, te quiero decir, es, a ver, luego cuando la gallina se pone enferma a las demás, y hay que sacrificarlas.
Sacrificarlas.
Sí, efectivamente, esas gallinas ya no... Pues... Pero bueno, a ver, no quiero que des la noticia de que en España hay gripe aviar. No hay gripe aviar. Gripe aviar, o sea, el problema lo ha tenido Estados Unidos, que han tenido que sacrificar 150 millones de gallinas. Y en Europa también han tenido que sacrificar muchas gallinas, en Francia, en Alemania. Aquí en España son casos muy muy puntuales. O sea, no nos ha afectado en sí la gripe aviar.
Pues me quedo con que somos un país que tenemos muchos huevos. A ver si contenemos el precio. Muchísimas gracias, Cherra. Un abrazo a tus padres,
a
también, a Tomás y Lucy.
Bueno, ya no está, desgraciadamente, pero bueno.
Bueno.
Bueno, nos estará escuchando.
Nos escuchan seguro.
Seguro.
Agur.
Venga, agur, gracias.
Aquí lo dejamos casi las 2 de la tarde. Sigue la radio, te quedas con Mediodía Cope.